Bienvenidos a este podcast en el que se presentará un proyecto de investigación histórica local sobre la transición española, realizado en el marco del concurso de historia para jóvenes organizado por Eustoria. Me llamo Paula López y durante los próximos minutos les expondré cómo fue mi realidad local durante los años de transición. El ámbito espaciotemporal en el que se desarrolla este estudio es la pedanía de Dolores de Pacheco, en la provincia de Murcia, y su comarca de la que no se puede desvincular, un pueblo que por aquel entonces contaba con unos 1.000 habitantes, de base económica fundamentalmente rural y un nivel de instrucción medio-bajo que compartían las áreas rurales de España. Se desarrolla entre los años 1975 y 1982, paréntesis en el que normalmente se marca la transición española. El proyecto será presentado en base a tres ámbitos, político, socioeconómico y cultural, y estará acompañado de tres piezas musicales del folclore regional realizadas ex profeso para cada apartado. Los contenidos de dichas secciones se han obtenido usando la entrevista oral como modo principal de investigación. ¡Comenzamos!
La transición para mí fue una gran esperanza.
En el marco de desarrollo que aborda ese estudio, la política es una de las piezas fundamentales. La transición española se entendió en Dolores de Pacheco como un periodo lleno de esperanza y libertad, aun con ciertos tintes melancólicos para quienes supuso tristeza. Permaneció el miedo a lo desconocido. En palabras del primer alcalde democrático de la transición, Pedro Jiménez, fue un proceso sosegado. La muerte de Francisco Franco dio inicios al proceso. Fue vivida por la mayoría con incertidumbre y miedo ante lo que pudiera suceder. Para los más jóvenes, pocos recuerdos quedan, aparte de la suspensión del periodo escolar y los exámenes programados por aquellas fechas. Para la mayoría, ha quedado un recuerdo nítido de aquel momento en el que les pilló trabajando o se enteraron por televisión o radio. Alegría y felicidad de algunos frente al temor de otros, argumentado en frases como «Si Franco muere, morimos todos». A partir de este momento, la mayoría siguió con su vida normal. Los niños pensaban poco en su futuro, y los mayores con gran incertidumbre temieron una posible guerra. La realidad pasó por una mayor participación ciudadana en política y la formación de partidos. La llegada del rey transmitía una tranquilidad opuesta al miedo del continuismo. Se contaba con su llegada y los entrevistados la consideraron importantísima. De la mano de Juan Carlos I llegaría la figura de Adolfo Suárez al gobierno español, descrito como una persona excepcional y fundamental en la transición, inteligente y coherente. Se considera que hizo todo lo que pudo hasta que su propio partido le impidió gobernar. Otra figura clave de la transición fue Santiago Carrillo, líder histórico del PCE. Para unos un asesino y para otros un político recto con buena fe. La legalización de su partido, mientras que algunos estaban totalmente en contra, fue considerada como necesaria para las garantías democráticas. Y es que la pluralidad política era importante y debe de ser respetada, como afirma el ya mencionado anteriormente Pedro Jiménez.
Nuestra misión era felicitar a todos los que se presentaban a las elecciones, porque de alguna forma, con distintas opiniones, pues lo que querían era defender el municipio.
La celebración de las primeras elecciones democráticas del 77 fue un hecho importantísimo. Los vecinos del pueblo lo vieron como algo novedoso y emocionante. Se sentían orgullosos de elegir a su representante. Por otro lado, hubo quien votó sin conocimiento político. No debemos olvidar que en España no existía conciencia política. En el pueblo hubo mucha participación, con corrillos de gente de diferentes partidos que comentaban los mítines de días anteriores. De la misma manera, se desarrollaría en el año siguiente el referéndum de la Constitución. En relación a la Constitución, la mayoría de la gente sabía de su existencia, pero sus contenidos solo eran conocidos por un reducido grupo de jóvenes y personas con estudios, dándose así la paradoja de que en el ámbito rural se votase el texto constitucional simplemente porque en el saber popular se entendía que era bueno. Su aprobación era esperada y fue recibida con alegría. Sin embargo, la sociedad de este pueblo no notó grandes cambios en su vida. Solo unas pocas personas más instruidas entendieron los derechos que se garantizaban y empezaron a notar cambios en sus trabajos. Tejero grabó con fuego un capítulo fundamental en la historia de la transición española. Todo el mundo recuerda ese día. La noticia voló por televisiones y radios, y la reacción generalizada fue de miedo y de terror ante la posibilidad de la vuelta a una dictadura. La noticia saltó la cotidianeidad del día a día, sorprendiendo a los vecinos en casa, en el trabajo o en recados habituales. Las reacciones fueron múltiples, intentando localizar a los familiares que no estaban en casa, deteniendo su actividad laboral para ir a casa, ayudando a los que necesitaban contactar con sus allegados. El testimonio de lo expuesto lo tenemos en palabras de Paco Pepe Ros, quien siendo entonces un niño nos cuenta esto.
Recuerdo bajar las escaleras a la tienda donde estaba mi padre, y empezar a aparecer gente asustada, un miedo que nos trasladaron a los niños, que llegamos incluso incrédulos a sentirlo. Recuerdo los gritos de mi abuela Francisca, porque su nieto estaba en la mili y acababan de llamar que lo acuartelaban, y la abuela gritando que se lo llevan, que se lo llevan, que se lo llevan.
Finalmente, tras la victoria de Felipe González en el 82, todos percibieron una mayor tranquilidad y estabilidad política. Asimismo, se notó un cambio en el gobierno. Como argumentó en su día la maestra Amelia Márquez, no es un sistema político perfecto, pero es el menos malo.
La transición española marcó todas nuestras vidas, al pueblo quitó sus bridas y arrasó como una ola. La verdad no llegó sola y no a todo hizo gracia. Hubo una España reacia al nuevo orden del rey, más triunfó la nueva ley, trayendo la democracia. Y Suárez con su valor tomó buenas decisiones, al pueblo dio ilusiones y nunca podrá olvidar que pudieron celebrar la primera.
Entrevistados vivieron toda su vida en Dolores, o como ellos la llaman, la Ermita Nueva. aunque algunos pasaron algún tiempo de su vida en los alrededores de Torre Pacheco, La Palma, Roda e incluso Murcia Centro, que fueron los más jóvenes. Por aquel momento las viviendas eran consideradas grandes y contaban con varias comodidades y electrodomésticos, como la lavadora, que causó una gran impresión en el pueblo. Obviamente no todos pudieron decir lo mismo, sino que sus casas eran pequeñas y no contaban con ninguna comodidad como las que conocemos ahora. A pesar de estas diferencias, quien tuvo los primeros televisores hizo que todos los niños y mayores pudiesen disfrutar de aquellos, quedando los domingos a ver sus programas preferidos. A nivel social, el terrorismo de los diferentes grupos como ETA o Terra Lliure no pilló desprevenido a nadie del pueblo. Todos sabían de su existencia, aunque no sentían temor al salir a la calle, ya que en un pueblo pequeño no era de esperar que sucediese nada similar a lo que sucedía en el País Vasco o en Madrid. Todos los atentados realizados quedaron grabados en la memoria de la gente, como la matanza de Atocha. De la misma manera, quedaron otros recuerdos como el que nos explica Yolanda Sánchez.
Yo sí recuerdo que había un guardia civil que se llamaba Pepe. Recuerdo cuando lo destinaron al País Vasco. Él decía que dormía con la pistola debajo de la almohada, que enseñó a su hijo, los obligó a cuando lo vieran vestido de guardia por la calle le escupieran a los pies.
El sector primario era y es el predominante en el trabajo de casi todos sus habitantes. Sin embargo, por aquellos tiempos ya se crearon las primeras empresas cárnicas o talleres. Unos pocos afortunados tuvieron la oportunidad de estudiar y conseguir una carrera para lo que las becas fueron fundamentales. Los horarios laborales eran interminables, de sol a sol, aunque a final de mes se obtenía un salario suficientemente bueno como para vivir bien. Así queda reflejado en palabras de José García López.
El salario era desde 250 pesetas que empecé a ganar aquel día, salario de 70. De sí. Franco para adelante, pues ya estaba a lo mejor sobre las 1000 pesetas más o menos.
En el pueblo conocían los derechos laborales, pero no todos gozaban de ellos. Los autónomos pagaban el sello en Torre Pacheco y quienes tenían una empresa familiar disfrutaban de unos derechos diferentes a los asalariados. En general, se pudo ver en los alrededores un cambio extraordinario con una enorme prioridad en la sanidad, de la que fuimos pioneros al crear el primer centro de salud de toda España, tal y como informó el exalcalde de la transición, Pedro Jiménez. Por todo aquello, la gente empezó a vivir muchísimo mejor.
Bye.
La cultura era un lujo. El tiempo libre apenas existía para los mayores que dedicaban su vida al trabajo y familia. Los jóvenes sí pasaban tiempo leyendo, con amigos, e incluso llegaron a organizar una compañía de teatro en San Javier, con la que realizaron varias obras a su estilo, como nos explica en este testimonio María Gloria Ross, que vivía sus años de juventud.
Al certamen de teatro de San Javier. Se fue abriendo, empezaron a participar grupos de toda la región y luego de toda España, incluso grupos internacionales. A partir del año 74 y 75, en San Javier se podía ver a los grupos más importantes del teatro independiente. Y después de cada actuación había coloquio con los actores. Y esa fue nuestra educación sentimental en aquella época.
Lo mismo ocurrió con la famosa movida madrileña. Solo los jóvenes la conocían. En Dolores no se llegó a dar ningún caso similar, ya que siempre se han comportado igual, aunque más de uno llegó a cambiar de look por aquel famoso movimiento. Las fiestas patronales también sufrieron sus cambios, como explica el exalcalde pedáneo Cesario Galindo.
Es que las fiestas antes eran allí, a puerta cerrada, pagando entrada, y ya cuando entró, digamos, la democracia, ya los ayuntamientos disponían de dinero, daban subvención, entonces fue ya cuando se abrieron las puertas y las fiestas eran populares.
La gente del pueblo no viajaba por aquellos tiempos, solo visitaban a familiares que vivían en el país, y solo unos pocos decidieron viajar a París para trabajar. En cuanto a educación y enseñanza, en el pueblo era estable, y contaba con maestros muy valorados por los vecinos, como José María y Amelia. Todos opinan que el cambio que hubo en la educación fue la apertura de más centros educativos y en el modo de dar las clases del profesorado. Por aquel entonces, no muchas personas leían el periódico, pero los que lo hacían leían La Verdad, El Pueblo, El País, Cambio 16, ABC, entre otros. La cultura se iría abriendo paso con los años. Se debe subrayar que la transición española fue el motor que impulsó al pueblo a cambiar, a tener esperanza en una vida mejor, a creer en una serie de hechos políticos, sociales, económicos y culturales que habían sido mermados o directamente suprimidos durante el franquismo. La transición era esperanza, era ilusión, y hasta los más nostálgicos de la etapa recién terminada acabaron admitiendo que los cambios fueron prometedores y que han llevado a este pueblo y a esta sociedad a ser lo que son hoy en día. De un modo global, hay personas que ven la transición como si no hubiese acabado, cuyo tránsito sigue vigente en nuestros días. Para estos ciudadanos, la transición en nuestro país no terminará hasta que no se someta a un referéndum el modelo monárquico de Estado. Si bien es cierto que este colectivo representa una minoría en el pueblo de Dolores de Pacheco, y la opinión general coincide con los libros de historia al reflejar que la transición terminó con la victoria del PSOE en el año 82. Sobre el cómo ocurrieron las cosas, las opiniones de los vecinos entrevistados oscilan tanto como sus propias ideologías políticas. Pero hay una serie de hechos en los que incontestablemente se alcanza el consenso: constitución, derechos y democracia. En España el cambio era necesario, había que hacerlo. Tras la experiencia que dan los hechos, hoy habría quien lo haría de otra manera. Pero ante esto, Manuel Castrejón nos recuerda que hicieron lo que pudieron en el momento que fue. Este podcast ha sido posible gracias a todos los vecinos de Dolores de Pacheco que se han prestado para realizar las entrevistas, recuperando vivencias de su pasado. Gracias también a José García, Javier García y Alfonso Vilés, que han prestado su voz e instrumentos. Parte de las canciones y ambientes musicales han sido realizadas por mí misma, y el montaje final del podcast con la ayuda de mi tutor Antonio López, al que además le agradezco su gran colaboración para el planteamiento y realización de este proyecto. Espero que hayan disfrutado de este podcast tanto como lo hemos hecho nosotros realizándolo. Les ha hablado Paula López, quien aprovecha para saludarles cordialmente.